En comunicación telefónica con Carlos Magno. Carlos, muy buen día. Andrea Salazar y Pablo Cora, te saludamos.
Hola, buenos días a ustedes. Muchas gracias por el interés en lo que está sucediendo en el ámbito de la educación. Hecho el agradecimiento, les contamos, efectivamente, como ustedes describían, en Chubut el ofrecimiento del gobierno está muy por debajo de la necesidad para alcanzar el costo de vida, la canasta familiar. Ni siquiera, y esto es lo más vergonzoso que no asume el gobierno de Mariano Scioni, ni siquiera se llegó al mínimo nacional de bolsillo que se había acordado entre el Ministerio de Educación Nacional y la CETERA y otras organizaciones de igual rango, que fue de 130 mil pesos de bolsillo, netos de bolsillo, lo que se deposita en la cuenta, que es el piso mínimo para todo el país. Ni siquiera se alcanza eso, y por primera vez en la historia de esta provincia tan rica en recursos, que genera millones de dólares produciendo o exportando petróleo, con la pesca, por primera vez esta provincia en fondo compensador docente nacional, es decir, que le pone plata el gobierno nacional para que el gobierno de Chubut llegue a pagar el mínimo de bolsillo nacional de 130 mil pesos. Y esa cifra, ya esa cifra, 130 mil pesos, ni siquiera llega al costo de la canasta familiar.
Sí, vos sabés que
Por
el
eso.
co vamos, ya que estamos hablando del
Sí,
costo
dale,
de la
dale.
canasta básica alimentaria y la canasta básica total, el INDEC dio algunos números en la jornada de hoy y lo que dice, esto en Buenos Aires, ¿no? A nosotros nos sale todo un poco más caro porque vivimos en la Patagonia. Para no ser indigente, una familia necesita 80 mil pesos o necesitó en febrero 80 mil pesos para vivir. Esto es para superar el umbral de la indigencia. Y para no ser pobre, 177 mil pesos, ¿eh? 177 mil pesos. A ver, una familia de cuatro personas para alimentarse, ¿no? Porque es la canasta básica alimentaria. Solamente para alimentarse necesita este monto, que es, bueno, un montón de plata.
Carlos.
Adelante, adelante.
Sí, y en ese marco, hará menos de un mes, el ministro de Educación de la provincia, José María Grazzini, había anunciado que con unos fondos que iban a llegar desde Nación, ningún docente de la provincia de Chubut iba a cobrar menos de 130 mil pesos. ¿En qué quedó eso?
Eso está por concretarse ahora con el salario de marzo. Se tiene que cumplir esa cláusula. Dependerá del aporte de Nación para pagar esos 130 mil pesos, porque dependiendo del salario únicamente que, aún con ese 38% en cuotas, que recién ingresó el 12%, no se iba a llegar ni a los 95 mil pesos de
Claro.
bolsillo. Estamos hablando en la franja más vulnerable, que son las compañeras, los compañeros docentes que inician la carrera, que están en los primeros años del ejercicio de la docencia, profesores de educación secundaria, que tienen que juntar horas cátedra, maestros de escuela primaria o de nivel inicial, con un cargo llegan apenas a los 95 mil pesos, muy lejos de esos 130, y esos 130 que ya son piso mínimo nacional, también, como acaban de describir ustedes en las cifras, está lejísimos del salario de la línea de pobreza, es decir, que en Chubut están pagando sueldos por debajo de la línea de pobreza a la mayoría de los docentes. Aquellos que la superan es porque tienen dos trabajos, dos cargos, son dos trabajos, es una complejidad altísima, es un desgaste físico altísimo que con la quinta hora en primaria, ya estamos vislumbrando, hay una gran preocupación acerca de cómo se sostiene físicamente estar 10 horas para los que tienen doble función, presencialmente en la escuela y luego poder cumplir con las responsabilidades de planificar, de preparar las clases fuera de ese horario presencial. Es muy grave la situación que vivimos, por eso es que la ATECH, que es el único sindicato que rechazó el ofrecimiento del gobierno, que llevó adelante un paro de 24 horas el primer día de clases, porque
Carlos,
había solicitudes de más horas, pero entendemos que tenemos que ganar mayor unidad para ir a una medida, a una medida mayor. Esto que escuchan de fondo es el sonido en una escuela, en una escuela que tiene clase, que sigue.
¿En qué escuela estás, repasión. Carlos? ¿En qué escuela estás ahora?
Estoy en la escuela 179 de la ciudad de Esquel.
Ajá. Acá cerquita. Vos sabés que también ayer lo escuchábamos a Grassini, que hablaba de la normalización de las paritarias, que se había llegado a eso y que garantizaba o que esperaba poder garantizar 186 días de clases. ¿Vos lo ves de la misma manera?
No, esas son promesas que no se cumplen y que están muy lejos de en la realidad, por eso que estoy describiendo. El estado de las condiciones edilicias de las escuelas, la sobrecarga laboral, los salarios por debajo de la línea de pobreza, toda una serie de problemas que el gobierno y el ministro se niegan a discutir, a asumir y que han optado por, y para lo cual han optado por por sobrellevar esa política o por imponer esa política de ajuste, de desmantelamiento del sistema educativo prácticamente, porque eso es bajarle el presupuesto y abandonar las escuelas o tenerlas recauchutadas y parchadas todo el tiempo. Todo eso en algún momento va a entrar en una crisis que va a ser eclosión en un plan de lucha, que es lo que nosotros buscamos, porque no puede admitir que suceda esto con el sistema educativo, no podemos seguir admitiendo que los salarios estén por debajo de la línea de la pobreza, y por eso es que, y acá viene lo nuevo, este elemento por el que agradecemos el espacio y queremos que se sepa lo que va a suceder. El 30 de marzo se va a producir un congreso de carácter extraordinario. Estamos convocando a los congresales de toda la provincia, más delegados de escuelas que queremos que lleguen el 30 de marzo a Rawson para allí unificar el pliego de reclamos, actualizarlo y establecer un plan de lucha para ponerle freno a esta política del gobierno y para arrancar lo que necesita para el presupuesto tanto material como para la mejora de las condiciones del dictado de clases en las escuelas.
Bueno, lo que decías vos del tema del estado de las escuelas principalmente, algo como lo que está pasando acá muy cerquita en Maitén, en la escuela 22, donde se está, desde el estado provincial, se está proponiendo reubicar en tres establecimientos distintos a todos y todas las estudiantes de ahí de la escuela, cosa que los padres no están de acuerdo y que incluso han hecho diversos paros. ¿Esto es algo que se ve frecuentemente o se está viendo en otras partes de la provincia también?
Sí, ese es un caso que ganó mucha notoriedad, pero en las ciudades también sucede. El gobierno abandonar la refacción de las escuelas, al abandonar todas las responsabilidades que tiene en materia de edilicia, de actualización, de ampliación, de construcción de edificios, porque hay muchos edificios que faltan para seguir el proceso de crecimiento de las ciudades, para tener el sistema educativo en condiciones actualizado. Ante eso, por lo que optó es por una medida que, a ver, Carlos, pero no le sonroja nada, que
Carlos, te perdemos por momentos.
A ver. Le pedí, a ver si ahí mejora.
Ahí está, sí. Mejor.
Bueno, le han pedido a las escuelas, esto es obligatorio por circular, a las direcciones de escuelas, que hagan planes de contingencia, que salgan a buscar.
Ahí te perdimos.
Hola,
totalmente.
Carlos. Por ahí, si te conviene, si vas con el celular, acercarte a la puerta de salida y quizá allí obtengas mejor señal. A ver, vamos a seguir probando.
Me voy a dirigir y les voy contando.
Sí. Ahora sí.
¿Cuál móvil?
Le han pedido a las escuelas, que a las direcciones de las escuelas, que armen planes de contingencia. Planes de contingencia, así le llaman, que consisten en buscar lugares alternativos cuando el edificio no está en condiciones para dar clases. Les han pedido que salgan a buscar uniones vecinales, iglesias, todo, cualquier edificio, para ubicar a los chicos y seguir dando clases. Algo que debería avergonzarlos, porque la responsabilidad de tener en condiciones la escuela es del Estado, y tienen mucho tiempo para hacerlo. se supone en un Estado organizado y que prevé sus obligaciones, el cumplimiento de sus obligaciones, tienen todo el verano para refaccionar las escuelas. Este último verano pasó y no hicieron nada. No movieron un martillo.
¿Vos sabés qué imagen se me viene, Carlos? El año pasado, más o menos para esta época, acá en la comarca andina, en la Escuela 109 de Paraje Entre Ríos, prontos al inicio de clases, esto fue en el año 2022, estaban sin techo. Gran parte de la escuela no tenía techo. Bueno, no sé cómo será la situación al día de hoy de las escuelas de la comarca. ¿Ustedes las han recorrido? ¿Cuáles son las más complicadas, digamos? ¿Qué es lo que ustedes han observado, que son muchas, ¿no?, en algunas de las escuelas de nuestra comarca andina?
Prácticamente no hay escuela en la provincia que tenga respondidas todas sus necesidades. No hay condiciones correctas en ninguna de las escuelas, a todas les deben algo. Ayer recorríamos Puelo, Cholila, Puyén, nos encontramos en la escuela 717, la escuela agrotécnica 717, que tiene una matrícula muy grande, da respuestas con su propuesta educativa a toda la región, y cuestiones fundamentales como la instalación de la cocina, le tienen adeudada hace tiempo, se está gastando toda la plata del director en traer comida desde afuera cuando tiene la cocina y no se la terminan de instalar. Es así de vergonzoso eso, es increíble que este Estado no funcione, que este gobierno no funcione. Tienen la caldera sin instalar, va a llegar el invierno y otra vez van a tener problemas con la calefacción, tienen la caldera ahí, quedó ahí parada y no la instalan. Y así, escuela tras escuela, vamos conociendo cómo en una escuela hay un ala que no está habilitada porque se cayó parte del cielo raso, en otra escuela le deben una ampliación, en otra escuela la calefacción no funciona y no se la han reparado. ¿Y qué es lo que le responden a las directoras? Armá tu plan de contingencia, salí a buscar algún lugar. Eso es lo atroz que está sucediendo en Chubut, y no es una responsabilidad únicamente de los docentes denunciar esto. Nosotros aplaudimos, felicitamos, nos reconforta que los papás se organicen y le reclamen al gobierno lo que corresponde en sus escuelas. Lo que está sucediendo en Maitén es el reclamo que debe estar en cada escuela, los papás reclamándole al Estado lo que corresponde, no un plan de emergencia, lo que corresponde, que la escuela esté en condiciones y que los chicos tengan el derecho concreto de educación en donde tiene que estar, en una escuela, en un edificio con todas las condiciones, con la tecnología, porque tampoco tenemos que ceder en eso, porque todo el tiempo nos dicen con lo que hay, esa es la famosa frase en la escuela, es lo que hay y con eso tenés que arreglarte.
Bueno, algo similar a eso va a estar pasando este lunes a las 7:30 de la mañana en la localidad del Hoyo, donde también padres de distintas escuelas van a estar haciendo un corte de ruta en reclamo por el transporte escolar, algo que se viene pidiendo también hace mucho en toda la comarca andina.
Ayer tomamos conocimiento de eso a través de los mensajes que le llegaron a compañeros de algunos de los papás que están organizados en esa movida. Otra vez es increíble que los padres tengan que salir a la ruta para que el Estado cumpla con su obligación, que es la de brindar transporte. Ahora vamos a escuchar en las campañas políticas cómo todos hablan de educación. La realidad es esta, que después en los hechos hay que estar reclamándoles que te atiendan, nada más y nada menos que para que cumplan con la obligación que tienen, la de proveer el transporte escolar, y que los chicos puedan llegar a las escuelas y que no tengan que estar dependiendo de un sinfín de cosas, sobre todo en esta región en la que se pone muy difícil a veces el transcurso del año para que lleguen, tanto para los alumnos como para los docentes. Los recorridos son muy grandes, para un docente con el salario que está ganando ya es difícil poder afrontar todos los costos de movilidad, y el Estado sigue ahí ausente o muy presente con una política horrible, con una política que perjudica al sistema educativo, que cada vez al que cada vez le ofrece menos respuesta. Termino de contar lo de ayer. Ayer conocimos lo de esta movida de los papás. Hablamos con Viviana Pitrelli, que es la responsable de la Regional Noroeste. Por supuesto que toda la disposición tiene que estar de la Regional para acompañar eso, y hasta hubo solicitudes, no lo vamos a negar, hay solicitudes de compañeros que plantean que tiene que haber una medida de fuerza, por lo menos en la región, para que estemos acompañando ese reclamo, que también es un reclamo de todo el sistema educativo, porque los docentes también tenemos ese problema de la movilidad, del traslado, de contar con transporte, y si podemos llegar a la escuela no llegan los chicos, o si llegan los chicos el maestro no se sabe si pudo llegar, y ahí el Estado es el que tiene que estar atendiendo esa necesidad y no lo está haciendo, aunque es su obligación. Hay escuelas donde no hay transporte público, entonces es obligación del Estado proveer el transporte y no lo está haciendo. Eso tiene una responsabilidad política, tiene nombre y apellido. En este caso es José María Grassini y es el gobernador Arcioni. No pueden estar eludiendo todo el tiempo que son los responsables políticos que manejan el presupuesto de esta provincia, sobre el que siempre lloran que no les alcanza, y es una provincia que en el que el trabajo de todos los chubutenses produce millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Es lo que nos preguntamos todos.
Sí, Carlos.
Esa es la reflexión.
Carlos, muchas gracias por tu tiempo para con la radio pública. Vamos a seguir atentos y atentas a la información, a lo que vaya sucediendo en la provincia de Chubut. Recordamos entonces que hay una convocatoria, un congreso extraordinario el próximo 30 de marzo. Se van a juntar allí en la ciudad de Rawson los docentes con los referentes de la provincia. Gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio y, bueno, a disposición para contar esto, que esperamos que se revierta porque el Estado cumpla con su obligación, y si no, porque la comunidad hará que se cumpla. Uh-huh. Con otras maneras, con un plan de lucha. Uh-huh. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Carlos Magno, secretario gremial de ATECH, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Chubut.